Red con voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con voz. En nombre de toda la red os saluda Rafael Cuesta y os invitamos a permanecer con nosotros la próxima media hora en la que presentaremos los siguientes contenidos informativos. Entramos en tiempo de titulares. En Bolivia, en el día de hoy, el Congreso se reúne en la ciudad de Sucre para discutir la renuncia del presidente Carlos Mesa y la designación del nuevo presidente de la República. Estaremos con Mario Villalobos desde Aler en Ecuador y Víctor Hugo Chávez desde la red Herbol en Bolivia para que nos cuenten la actualidad. Y hablando de Bolivia, tendremos un reportaje, claves para analizar este conflicto, las tres fuerzas que optan por el poder. En Etiopía, más de 20 personas murieron después de que la policía abriera fuego contra una manifestación en la capital. Los manifestantes acusan al partido gobernante de haber cometido fraude en las elecciones del mes pasado, cuyos resultados todavía no se conocen. Y en España, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, cursará una comisión rogatoria a Estados Unidos para interrogar como imputados a los militares responsables del carro de combate que disparó contra el Hotel Palestina en Bagdad, cuyo impacto provocó la muerte del cámara de Telecinco José Couso. Hablaremos con su hermano, David Couso.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La atención informativa pasa por Bolivia. En la jornada de hoy, el Congreso boliviano se reúne en la ciudad de Sucre, la capital constitucional del país. La sesión tiene por objeto discutir la renuncia del presidente Carlos Mesa y la designación del nuevo presidente de la República. La sucesión constitucional está clara: presidente del Senado, presidente de los diputados y presidente de la Corte Suprema. Pero más allá de la Constitución, la designación determinará si hay paz o hay una explosión social. Nos vamos con los compañeros de Aler en Quito, en Ecuador, y de ahí volaremos hasta Bolivia con la red Herbol para tener todas las noticias. En Quito se encuentra nuestro compañero, director del informativo Contacto Sur de Aler, nuestro compañero Mario Villalobos. Adelante, Mario.
Ya estamos con Bolivia, tenemos la conexión con Guimer Zambrana, estamos en este momento haciendo los contactos con nuestros compañeros en Bolivia. Guimer Zambrana, están preocupados los compañeros porque en estos momentos están realizando las conexiones con la ciudad de Sucre. Vamos con Víctor Hugo Chávez, quien está ahí en La Paz. Buenos días, Víctor Hugo.
Muy buenos días, un cordial saludo, amigos oyentes. ¿Qué va a suceder? ¿Quién será el sucesor de Carlos Mesa? Está descontado que aceptarán su renuncia de acuerdo a las proyecciones que hicieron los distintos partidos políticos. Reiteramos, y hay férrea oposición para que Ormando Vaca Díez sea el presidente de la República, quien suceda a Ormando Vaca Díez. Estoy junto al diputado Antonio Peredo, jefe de bancada del Movimiento Socialismo Más. Don Antonio, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál va a ser la postura del Más en la ciudad de Sucre?
Nosotros hemos pedido desde ayer que la sesión se postergue para la tarde. Estamos llegando en la mañana e indudablemente hay necesidad de sentar algunas bases de acuerdo para que la sesión de Congreso tenga algún resultado. De lo contrario, vamos a estar discutiendo problemas de procedimiento en la misma reunión. Creo que es necesario establecer estos acuerdos en una reunión de jefes de bancada hoy en la mañana y luego ir a la reunión de Congreso. Nosotros tenemos una posición muy clara que la hemos definido anteriormente. Creemos que la posesión de Ormando Vaca Díez o de don Mario Cosío crearía un conflicto mucho mayor que el que estamos viviendo en este momento, y debemos decir que es un conflicto muy serio el que está atravesando el país en este momento.
Bien, amigos de Aler, es el estado de conversación que sostuvimos con don Antonio Daníbal, que está en el, Antonio Peredo, que está en el Aeropuerto Internacional de El Alto de La Paz, con dirección a la ciudad de Sucre. Vuelvo con ustedes, amigos de Latinoamérica.
Víctor Hugo Chávez, tengo alguna pregunta que realizarte con respecto a esta reunión que se realiza hoy día en la ciudad de Sucre. ¿Qué viabilidad hay de la propuesta que señalaba el diputado Peredo de que esta reunión se traslade a la tarde? ¿Es una propuesta nueva? ¿Es algo que ya se venía discutiendo de antes?
Bueno, de acuerdo a las propuestas, distintos jefes de bancada están planteando que previo al intento o a la decisión de instalar la sesión de Congreso, haya este encuentro de los jefes de bancada y de los presidentes de brigada. Esto quiere decir que los jefes de bancada de los distintos partidos políticos que tienen representación en el Parlamento y los presidentes de las brigadas parlamentarias de los 9 departamentos, tanto de senadores y diputados, se puedan reunir para acordar la metodología de del inicio de sesión, porque hay distintos planteamientos. Por ejemplo, el MAS está planteando que antes del inicio de sesión, Ormando Bacadíez, presidente del Congreso Boliviano, que es el primero en la línea de sucesión, y Mario Cosío, el segundo presidente de la Cámara de Diputados, presenten su renuncia para que el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, se haga cargo de convocar a unas elecciones a la brevedad posible.
Y finalmente, Víctor Hugo Chávez, ¿cómo es el ánimo que se vive hoy día en la ciudad de El Alto? ¿Hay manifestaciones? ¿Se mantienen las movilizaciones?
Se mantienen durante las últimas horas. Se ha ratificado que no se mueve ni una piedra de los bloqueos en la ciudad de El Alto, lo que está provocando que se agudice el conflicto, porque día que pasa escasean los alimentos, escasean los combustibles. Pero en las últimas horas también se ha adoptado de que se comenzará a distribuir poco a poco el combustible a las zonas más populares de la ciudad de El Alto y de la ciudad de La Paz. La situación continúa invariable.
Muchas gracias, Víctor Hugo Chávez, desde El Alto, el aeropuerto, donde está siguiendo la pista también de aquellos parlamentarios que se van a constituir hoy día en Sucre, la capital constitucional del país, para discutir, analizar la renuncia del presidente Carlos Mesa y entonces poder decidir quién será el nuevo presidente de Bolivia. La importancia está en que el presidente, la línea de sucesión, indica que tendría que asumir la presidencia de la República el presidente del Senado, Ormando Bacadíez. Si no es el presidente del Senado, debiera serlo el presidente de la Cámara de Diputados, es decir, el diputado Cosío, y si no, el presidente de la Corte Suprema. Distintas voces se levantan en Bolivia para que los dos primeros no acepten el cargo y se tenga una salida constitucional por la vía de que el presidente de la Corte Suprema asuma la presidencia de la República y llame entonces a nuevas elecciones. Eso va a determinar si hoy día esta jornada termina en paz o se aproxima entonces a una explosión social. Muy delicada la situación en Bolivia.
La compleja situación política en Bolivia puede analizarse desde las distintas fuerzas que reclaman el poder y sus diferentes formas de entender el futuro del país. Por un lado, la oligarquía y las fuerzas neoliberales quieren llevar al Palacio de Gobierno a Bacadíez, el presidente del Congreso, para aplastar la protesta social por la vía militar. Los más moderados y reformistas, con el apoyo de la Iglesia, apuestan por el presidente de la Corte Suprema para que convoque a elecciones. La Embajada de Estados Unidos, las empresas transnacionales y el Ejército priorizan la primera alternativa, pero no descartan la segunda. La tercera fuerza es de los sectores más radicalizados y combativos de la Central Obrera Boliviana, que luchan por la nacionalización y el gobierno de obreros y campesinos.
Los sectores más duros y reaccionarios de la oligarquía boliviana se han alineado en torno a un pequeño pero ambicioso grupo de políticos neoliberales para hacer presidente de Bolivia al primer hombre del Congreso, Ormando Bacadíez, un ferviente defensor del dominio norteamericano sobre el país más pobre de Sudamérica. La mejor carta de presentación de Bacadíez es haber logrado, en la Cámara de Senadores que preside, una ley que da total impunidad a las tropas de Estados Unidos que cometan delitos de genocidio en Bolivia. La ley no prosperó por el bloqueo en la Cámara de Diputados, pero mostró de cuerpo entero al hombre que amenaza con barrer la rebelión de los más pobres con bala y metralla,
y que está en primera línea de sucesión constitucional para reemplazar en el Palacio de Gobierno al renunciante Carlos Mesa.
Nadie lo quiere en los sindicatos y movimientos sociales y populares, y entre las clases medias y sectores más moderados hay el temor de que Vaca Díez sumerja a Bolivia en un baño de sangre y en una guerra civil.
Por ello, la Iglesia Católica, el movimiento al socialismo del diputado cocalero Evo Morales y muchos empresarios y sectores moderados del movimiento campesino e indígena quieren como sucesor de Mesa al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, para que convoque de inmediato a nuevas elecciones.
Vaca Díez es dirigente del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, un partido socialdemócrata que comenzó combatiendo a la dictadura fascista de Hugo Banzer en la década de los 70, pero que después se unió al mismo Banzer en los 90 y cogobernó con el neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, masacrando al pueblo en octubre del 2003.
Tras la renuncia de Carlos Mesa, Vaca Díez trasladó la sesión de congreso que definirá quién es presidente a la ciudad de Sucre, para evitar el bloqueo y la asfixiante presión social que vive La Paz, cercada por las protestas, sin combustible, transporte ni alimentos.
Las transnacionales petroleras como Repsol, British Petroleum, Total, Enron, Shell, Petrobras tienen en sus manos los más de 100.000 millones de dólares, que es el valor aproximado de las reservas bolivianas de gas y petróleo, las segundas en importancia de Sudamérica. Toda una fortuna para un país que tiene a un tercio de sus 9 millones de habitantes pasando hambre y a otro tercio sin lo suficiente para vivir dignamente como ser humano.
La Embajada de Estados Unidos, el Ejército y las petroleras apuestan en primera instancia por Vaca Díez, pero no descartan tampoco a Rodríguez. Saben que la apuesta por Vaca Díez por ahogar en sangre la rebelión de los pobres es muy arriesgada, dado el grado de radicalidad de las protestas que han cortado ya 4 de cada 5 caminos de Bolivia, los accesos a casi todas las ciudades del país y cercado 4 de las grandes ciudades. La profunda movilización social y la creciente organización de campesinos, obreros, indígenas y vecinos de los barrios más pobres de las grandes ciudades hace difícil la protesta sin llegar al genocidio.
Las fisuras en las Fuerzas Armadas también les obligan a oscilar entre estas dos alternativas. Al interior del ejército existen al menos 3 tendencias. Una dispuesta a masacrar al pueblo. Otra institucionalista que acataría las instrucciones del nuevo presidente para reponer el orden, aunque sin llegar a desatar un genocidio. Y una tercera que apunta hacia la nacionalización de los recursos naturales. Esta tercera es la que más preocupa a la embajada norteamericana, que no quiere que aparezca ningún Chávez al estilo de Venezuela.
Pero además hay una tercera vía. En las filas de la Central Obrera Boliviana, de la Federación de Mineros, de Maestros Urbanos, de la Federación de Campesinos de la Paz y de la Central Obrera y la Federación de Juntas Vecinales del Alto, no se aceptan ni las elecciones ni la sucesión constitucional. No quieren ni a Vaca Díez ni a Rodríguez.
Los campesinos de La Paz no aceptan a estos oportunistas neoliberales que siguen sin atender las demandas del pueblo. Nos están obligando a que los pobres, a que el pueblo tome el poder, dijo el dirigente de la Federación Campesina, Gualberto Choque.
La Federación de Mineros sostiene que la única salida de fondo a la profunda crisis y a favor de los más pobres es la toma de poder por los obreros, campesinos y clases medias empobrecidas.
Esta línea ha sido respaldada por un cabildo abierto de más de 400.000 personas y aprobada por un sector de la Central Obrera Boliviana que determinó conformar el Comando Revolucionario del Pueblo, que tendrá la misión de comenzar a articular a los sindicatos, organizaciones populares y sectores políticos y gremiales en torno a una estrategia de poder de obreros, campesinos y clases medias empobrecidas.
Sin embargo, esta tercera alternativa tropieza con serios problemas tanto en el campo político-ideológico como en el organizativo. Hasta ahora, la radicalidad verbal de los dirigentes no se ha traducido en una labor unificada y coordinada para potenciar y consolidar las acciones que emergen en las asambleas barriales y campesinas, especialmente en El Alto y La Paz, y esta puede ser la clave para su derrota.
No se ven tampoco señales significativas del trabajo revolucionario para dividir y o neutralizar la capacidad de fuego en la policía y el ejército. No se habla tampoco aún del tema de las armas y de la insurrección. No hay una dirección revolucionaria unificada.
En muchos sectores, especialmente entre los campesinos e indígenas, aún hay la equivocada confianza de que bastan las gigantescas movilizaciones para derrotar a la burguesía. Otros aún confían en las elecciones, y son muchos todavía los que creen que la salida planteada por el movimiento al socialismo para hacer presidente a Rodríguez es la más acertada.
No extraña, por ello, que miles de campesinos y mineros cooperativistas estén marchando desde las provincias de Chuquisaca y Potosí sobre la ciudad de Sucre para tratar que la salida a la crisis se dé por la vía electoral.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
Más de 20 personas murieron en Etiopía después de que la policía abriera fuego contra una manifestación en la capital, Addis Abeba. Los manifestantes acusaban al partido gobernante, el Frente Revolucionario Democrático del Pueblo Etíope, de haber cometido fraude en las elecciones del mes pasado, cuyos resultados oficiales aún se desconocen.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La policía comenzó a disparar cuando algunos de ellos lanzaron piedras en dos céntricos mercados. Según informes procedentes de hospitales locales, también hay cerca de un centenar de heridos.
El gobierno dijo que sentía la pérdida de vidas y culpó a la opositora coalición para la unidad y la democracia de incitar a la violencia. Y es que el líder de esta coalición, Haule Sawul, y su segundo fueron arrestados.
La coalición para la unidad y la democracia, que es la perpetradora de la violencia, deberá asumir la responsabilidad, le dijo el ministro de Información, Bereket Simon, a la agencia de noticias Reuters. El funcionario añadió que 7 autobuses habían sido destruidos y varios comercios y bancos habían sido saqueados por los manifestantes.
Sin embargo, la Coalición para la Unidad y la Democracia ha negado estar detrás de las protestas que fueron iniciadas por grupos de estudiantes el lunes pasado. Cientos de estudiantes han sido arrestados desde entonces por no cumplir con la prohibición de no realizar manifestaciones en un periodo de 30 días después de las elecciones.
Según los resultados provisionales, el partido gobernante habría ganado 320 escaños, lo que le da una mayoría en el Parlamento de 547 miembros. La oposición, sin embargo, habría obtenido cerca de 200 escaños, una cantidad muy superior a los 12 que tenía en el Parlamento anterior.
Observadores de la Unión Europea han expresado su preocupación por las irregularidades observadas en el recuento de votos y por los informes subjetivos y favorables al gobernante Frente Revolucionario Democrático del Pueblo Etíope en los medios de comunicación estatales.
Por último, cabe señalar que estas fueron las primeras elecciones celebradas en Etiopía desde la guerra con Eritrea a finales de la década de los años 90.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Entérate.
En España, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, cursará una comisión rogatoria a Estados Unidos para interrogar como imputados a los 3 militares estadounidenses responsables del carro de combate que disparó contra el Hotel Palestina de Bagdad, cuyo impacto provocó la muerte del cámara de Telecinco José Couso. Fuentes jurídicas indicaron que el juez deberá decidir si les cita a declarar en la Audiencia Nacional o se desplaza en persona en comisión rogatoria a Estados Unidos para interrogarles por un delito contra la comunidad internacional, castigado con una pena de 10 a 15 años de prisión. Los militares imputados son el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Walford y el teniente coronel Philip de Camp, todos ellos del regimiento de blindados número 64 de la tercera división de infantería acorazada del ejército de Estados Unidos. Además, se ha conocido que el ministro de Justicia español, Juan Fernando López Aguilar, comprometió la ayuda del gobierno para facilitar los trámites puestos en marcha desde la Audiencia Nacional. Salomé Fernández conversa con David Couso, hermano de José.
Con voz. La Audiencia Nacional quiere interrogar a 3 militares estadounidenses implicados en la muerte de tu hermano José Couso. ¿Qué significado puedes sacar de esta iniciativa de la Audiencia Nacional?
Hombre, pues el significado que podemos sacar de este gran paso que nosotros calificamos de la justicia de este país de cara a iniciar un proceso contra los 3 militares que nosotros acusamos de ser criminales de guerra y de ser asesinos de mi hermano de José Couso, pues lo vemos positivamente y sobre todo pues con la confianza que nosotros hemos depositado y siempre hemos creído en que existe justicia.
¿Crees que Estados Unidos responderá positivamente y permitirá los interrogatorios?
Hombre, pues es bastante, ¿cómo lo calificaríamos? Nos, en los primeros instantes de la noticia que llegó a Estados Unidos, pues hemos visto la reacción de un alto cargo norteamericano del Departamento de Asuntos Exteriores, calificando la situación como que hasta que no se helara el infierno no se verían esos ese caso, ¿no? Esto viene a demostrar que la administración norteamericana, más en concreto su ejército, goza de una impunidad absoluta, ¿no? Y nos la ha venido a refrescar con este caso cuando ni aún se habían iniciado los trámites judiciales, cuando no habían ni empezado a cambiarse papeles entre una administración y otra, y ya sale un alto cargo diciendo estas barbaridades, ¿no? Es un poco sorprendente que nos vengan a demostrar que sus soldados pues son impunes e inmunes. Eso es lo triste.
¿Y en la sociedad estadounidense sabes si esta clase de cosas son conocidas? ¿Si la gente sabe lo que pasa con su ejército y qué desastres pueden llegar a provocar, como la muerte de periodistas en un hotel que se supone que no era objetivo militar?
Pues yo cuando estuve en Estados Unidos pude comprobar de primera mano cómo un cierto, por no decir la mayoría de la población, está totalmente alienada, aunque nos vendan que Estados Unidos es el país de las libertades públicas, de la democracia y de los derechos civiles y humanos, todo mentira. Pues pude comprobar cómo la alienación a la que está sometida la población es grandísima. Ellos se creían que el caso de Julian Asgreena, por ejemplo, pues que su coche iba demasiado deprisa o que no hicieron caso de las señales de parar. Y bueno, hay un pequeño sector que se informa bastante bien, que pues se interesa a través de los medios de contrainformación, investiga por su propia cuenta pues todo tipo de casos. Había algunos que conocían el caso de José y bueno, poco a poco se van enterando y van superando esos filtros impuestos por la administración norteamericana sobre la invasión de Irak, ¿no? Sobre las atrocidades que están cometiendo, sobre el aniquilamiento de ciudades como Fallujah, Samarra, bueno, pues se van dando cuenta poco a poco, pero hay mucha gente implicada en estos grandes movimientos antiguerra, totalmente silenciados de cara a la opinión internacional, pero que yo pude comprobar que era muchísima gente muy bien organizada y con las cosas bastante claras. Pero sí, hay gente que todas estas atrocidades que cometen sus soldados, lo primero, les sienten vergüenza, sienten repulsa hacia ellos. Había muchos que venían a pedirnos perdón cuando les comentamos el caso de José por ser americanos y bueno, yo vi bastante gente, un movimiento muy fuerte en Estados Unidos.
Pero luego los medios estadounidenses, los grandes medios estadounidenses, son cómplices del secretismo de Estado, ¿no?
Totalmente. Además, lo que te venía a decir antes, en la crónica de la manifestación de Fayetteville, del 19 de marzo, hubo dos grandes manifestaciones, una en Nueva York y otra en Fayetteville, en Carolina del Norte. Pues la crónica que sacó, por citar algún medio como fue la CBS, fue una crónica de 5 segundos en las que las imágenes solo se veían ataúdes con banderas norteamericanas, ¿no? O sea, en ningún momento salió ni la manifestación, ni gente hablando, ni nada. O sea, la única imagen que se le va a quedar a los norteamericanos es la de sus muertos en combate, ¿no? Y lo van a relacionar pues con, ¿no? Estamos allí librando una lucha por la democracia, estamos quitando un dictador y claro, hay muertos, lo van a relacionar. O sea, es todo el lenguaje subliminal de estas grandes cadenas de desinformación, ¿no?
¿Por dónde van a seguir las reivindicaciones, aparte de por la Audiencia Nacional y la justicia española? ¿Qué más estáis haciendo, qué más pensáis hacer para reivindicar que se juzgue a los asesinos de tu hermano?
Bueno, pues lo primero y lo más cercano que tenemos aquí en Madrid es todos los martes de 12 a 1 nos concentramos enfrente de la Embajada Norteamericana. Luego pues queremos que el Consejo de la Unión Europea pues muestre ese apoyo que se nos brindó hace unos meses, pero que lo muestre de cara a la administración estadounidense. Luego también queremos volver a Norteamérica a reunirnos con senadores y congresistas del lobby antiguerra para iniciar una serie de conversaciones y para ver si podíamos pues también presionar por esa vía. Y bueno, pues luego seguir hacia adelante, porque hasta que no consigamos esa justicia que tanto queremos no vamos a parar. O sea, en ese sentido tenemos un claro ejemplo de unas locas, como las denominan algunas, de unas grandes madres que están al otro lado del charco, que llevan 27 años y bueno, nosotros seguimos su gran ejemplo de búsqueda de justicia.
¿Tu familia y tú os sentís respaldados en vuestras reivindicaciones?
Pues, hombre, yo quiero decir que en el caso de José ha habido mucha gente que lo ha hecho propio, que también la mayoría de la gente anónima que venía a las concentraciones, al ver que nosotros lo relacionábamos con la invasión de Irak y no hacíamos una causa de periodistas, porque esta no es una causa de periodistas, ya que atañe a valores muchísimo más grandes como es los derechos humanos, los derechos civiles, el derecho internacional, cómo se puede atacar un objetivo civil, ¿no?, que según la Convención de Ginebra es un crimen de guerra, y bueno, ya relacionándolo con muchísimas cosas más, hemos sentido mucho el apoyo. También yo quería dar un tirón de orejas, porque a raíz de que cambie el color de este gobierno, pues la gente ha pensado que la panacea o la revolución estaban de camino, ¿no? Pero yo quería decir que la búsqueda de justicia no se enarbola bajo el color de ninguna bandera ni bajo el tinte ideológico de ningún gobierno. Es independientemente de todo eso, y nosotros tristemente nos dimos cuenta que con el nuevo ejecutivo, pues la gente bajó en número, ¿no?, las concentraciones. Pero ahí te viene a demostrar la tristeza, ¿no?, que independientemente de quién esté en el gobierno, esto no puede parar y hay que seguir hacia adelante. Pero sí, tenemos ahí un agente incondicional que no nos abandona y que está con nosotros contra viento y marea.
Y hablabas del gobierno. ¿Qué postura es la oficial del gobierno español? ¿Os apoyan en la intención de la Audiencia Nacional de hacer los interrogatorios? ¿O ya han pasado 2 años y se les ha olvidado?
Pues el nuevo ejecutivo, ayer pude ver unas declaraciones del ministro de Justicia diciendo que el caso de mi hermano que le iban a apoyar desde el ministerio y que iban a hacer todo lo posible para que se produjeran esos interrogatorios dentro de la comisión rogatoria, ¿no? Yo creo que es lo que tendrían que haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo porque se supone que los gobiernos y los estados están para defendernos, ¿no? Pues yo lo califico de muy buen movimiento y espero que lleguen hasta el final.
Y hablábamos antes de los medios estadounidenses. ¿Tienes algo que decir sobre los medios españoles, sobre los grandes medios? Telecinco os ha respaldado, os ha dado apoyo, al fin y al cabo era un cámara suyo, el resto de televisiones, periódicos y medios.
Hombre, dentro de los medios de comunicación todos sabemos que están detrás de ellos, hay pues un lobby económico, ¿no? Un capital que pues nosotros calificamos que ciertas cadenas juegan su papel, ¿no? Como puede ser el de contestatarias o el de la línea oficial. Desgraciadamente, cuando he visto la noticia de lo de la Audiencia Nacional, ayer salían todos los periódicos, incluso hubo algunos, no voy a decir nombres, pero que salía en primera página la noticia, y bueno, yo, a mí lo que me entristece es que hay algunas declaraciones de ciertos periodistas que lo primero que ponen o manipulan ellos la noticia como quieren, haciéndose eco de lo que más les interesa, y sobre todo que vienen a demostrar que somos noticias mercancía y cuando les interesa nos sacan y cuando no les interesa pues nos sacan. Yo desgraciadamente volvería a tirar de orejas a los grandes medios de desinformación, porque es lo que son, porque nunca nos informan totalmente de lo que ocurre y cuando lo hacen es a cuentagotas.
Muchas gracias, David, por tu tiempo, y el próximo martes a la embajada estadounidense.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Así, de esta manera, ponemos el punto final al informativo Con Voz por hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta media hora de noticias con todos vosotros. Nos volveremos a encontrar en la próxima cita. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.